¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en una batalla constante, luchando por mantener tu posición y tu influencia en un mundo que parece estar cambiando rápidamente a tu alrededor?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
¿Te has sentido amenazado por alguien que busca quitarte el lugar o la autoridad que crees que te pertenece?
En un momento de la historia hubo una lucha por el poder y la supervivencia entre dos líderes.
Uno de ellos, que había sido establecido en su posición por una autoridad superior, se sentía cada vez más inseguro y amenazado por el creciente favor y respeto que recibía el otro.
A medida que la tensión aumentaba, las acciones de uno de los líderes se volvieron cada vez más desesperadas y peligrosas, llevándolo a cometer actos que iban en contra de sus propios valores y principios.
Mientras tanto, el otro líder se mantenía firme en su fe y confianza en la autoridad superior que lo había establecido.
¿Cuál fue el resultado de esta lucha por el poder? ¿Y qué podemos aprender de esta historia sobre cómo manejar los desafíos y las amenazas que enfrentamos en nuestra propia vida?
Bueno, quédate escuchando porque ya estamos en los capítulos finales de nuestra serie del primer libro de Samuel.
Te acompañamos Johnny Pérez, Kimberly Yepes y
David Silva, este servidor. Hoy la batalla es en el campo del adversario. Exploraremos los capítulos 29 y 30, donde abordaremos el tema «El enemigo vive al lado».
Aquel que quiera cosechar rosas no debe temer las espinas, ¿no es cierto?
El coraje no siempre ruge. A veces es la voz silenciosa al final del día que dice «Intentaré nuevamente mañana». Vamos juntos a descubrir los secretos de las victorias del rey David y lo que podemos aprender de él. Te invitamos a seguir adelante en este recorrido para encontrar más claves para la vida.
Como ya has estado observando, el primer libro de Samuel nos habla de cómo el reino que empezó en manos de Saúl, el rey desobediente, va poco a poco siendo traspasado a las manos de David, aquel que se convertirá en el rey conforme al corazón de Dios. Si esta es tu primera vez con nosotros en Misión 66, te invito a escuchar los episodios anteriores en nuestro sitio misión66.org.
Y después de lo que vimos en el capítulo 28 del primer libro de Samuel, la atención se vuelve hacia el rey David. El texto nos dice, según leemos en la versión Reina Valera contemporánea, que los filisteos reunieron a todas sus tropas en Afec. Los israelitas, por su parte, acamparon junto al manantial que está en Jezreel.
Y cuando los jefes de los filisteos pasaron revista a sus compañías de 100 y de 1000 soldados, vieron que David y sus hombres estaban en la retaguardia con Aquís. Entonces los jefes filisteos dijeron, «¿Y estos hebreos qué hacen aquí?». Y Aquís respondió, «Este es David, el siervo del rey Saúl. Me ha servido fielmente hace más de un año, y en todo este tiempo no he visto en él nada reprobable».
Recuerda que el texto ahora gira en un sentido cronológico y regresa a la ocasión en la que David está refugiado en la tierra de los filisteos junto al rey Aquís. Recuerda que él trabaja allí entre los filisteos como una especie de soldado extranjero, en realidad un mercenario.
Encontramos en el texto lo siguiente. Pero los jefes de los filisteos se enojaron y le dijeron, «Despídelo, que se regrese al lugar que le señalaste. No queremos que nos acompañe a la batalla, porque podría volverse contra nosotros. Para congraciarse con su señor, ¿qué mejor manera que ofrecerle nuestras cabezas?». Precisamente de él decían las mujeres en sus cantos y en sus danzas, «Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000».
Los filisteos empiezan a desconfiar de David y David corre peligro en medio de aquellos extranjeros. Fíjate que la verdad es muy clara. El enemigo vive al lado. Entonces dice el texto bíblico. Entonces Aquís mandó llamar a David y le dijo, Te juro por el Señor que reconozco tu rectitud. Tú has entrado y salido del campamento con toda libertad, y no tengo motivo de queja desde que estás a mi servicio.
Y siguió explicándole, pero no les agradas a los jefes. Creo que es mejor que tranquilamente te regreses a tu casa, para que no se disgusten los jefes filisteos.
David entonces nos pregunta algo como esto. Escucha, pero ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es el problema? No he hecho nada malo. ¿Por qué no puedo luchar contra los enemigos del rey, mi señor? ¿Cómo es que ahora soy despedido así?
Aquis entonces dice que está de acuerdo, que él aprueba a David y hasta le llama ángel de Dios. Pero los comandantes filisteos, naturalmente, no podrían imaginar que David fuese a una batalla contra Israel a luchar por los filisteos. Así que la orden es que pronto, temprano, por la mañana, desaparezca en el horizonte. Los filisteos no quieren saber de David, con lo que David se marcha.
Johnny, y uno podría pensar que en el capítulo 30 la cosa está mejor, más tranquila, que la previsión del nuevo contexto que se acerca será mejor.
Sí, pero David llega a la ciudad de Siclag. Y fíjate, los amalecitas habían atacado la región sur, el Negev, y habían incendiado la ciudad de Siclag, llevando prisioneros a todo el mundo, a las mujeres, jóvenes y ancianos. No mataron a nadie, sino que llevaron mucha gente consigo cuando siguieron por el camino.
Así que cuando David y sus soldados llegaron a la ciudad, vieron aquello. Leemos en el texto bíblico que se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello hasta que se cansaron. Eso lo encontramos en el versículo 4.
Luego dice que entre las cautivas estaban las dos mujeres de David, es decir, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal. David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues les dolía haber perdido sus hijas y a sus hijos, pero halló fuerzas en el Señor su Dios.
Nota cuán interesante es esto, pues el texto del primer libro de Samuel nos muestra cómo Saúl entra en un proceso de decadencia y va perdiendo espacio, y cómo David, en los momentos más difíciles de angustia e incluso de conflicto con sus propios hermanos israelitas, y ahora en una situación así, él busca la fuerza de Dios.
¿Qué hace David, Johnny?
Bueno, ahora él ya sabe y aprendió. Él consulta al Señor. Él va al sacerdote Abiatar y pide el efod, que es como un chaleco, un peto sacerdotal. Y el Señor es consultado y dice que él debe perseguir a los invasores. Ante ello, ante esa dirección nítida, clara, de parte de Dios.
Cierto, dice aquí que David partió entonces con sus 600 hombres y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron unos cuantos. Los que siguieron adelante con David fueron 400 hombres, pues 200 de ellos estaban tan cansados que no pudieron cruzar el torrente.
Y allá en el camino encontraron a un egipcio. Ese egipcio era siervo de una amalecita. Nota lo interesante, la forma como se presentaba la dirección que venía de Dios. Ese egipcio que había sido abandonado en el camino actuó como todo un espía. Un agente 007 de las arenas del Sahara que surge aquí. Y seguramente será muy útil para David.
Y David entonces habla con el egipcio, quien le explica todo y sabe a dónde fueron los amalecitas. David le preguntó, ¿me puedes llevar hasta esa tropa?
Él suplicó por su vida, pidiendo que no fuera ejecutado, y entonces él los llevaría ya que había sido abandonado por los propios amalecitas.
Sí, el egipcio dijo literalmente, lo haré, si me juras que no me matarás ni me entregarás a mi amo. Solo así te llevaré hasta esa gente. Y como David se lo juró, el egipcio lo llevó a donde estaban ellos. Ante eso, David consigue descubrir dónde estaban los amalecitas que estaban celebrando, comiendo, bebiendo, ya que habían llevado muchas cosas tanto de los filisteos como de Judá.
Recuerda que Siclag está muy cerca de la región de los filisteos y ellos habían invadido tanto la tierra que pertenecía a Israel como también a los filisteos.
Así que David los atacó y nadie escapó. Apenas 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así David consiguió recuperarlo todo, ya que había sido orientado por Dios, incluyendo sus dos mujeres. Nada faltó.
Todo salió bien y perfectamente. Y fíjate qué cosa interesante. Parece que las cosas mejorarán, pero la verdad es que la lucha sigue. El enemigo filisteo estaba ahora apartado. El enemigo amalecita fue vencido, pero nota cómo los problemas internos persisten.
El texto nos dice que en el momento de dividir lo que fue conquistado, las cosas se complicaron. David fue a hablar con los 200 que se habían quedado.
Cierto, los 200 hombres que por cansancio no habían podido acompañarlo salieron a recibirlo y al verlos había algunos que eran egoístas y malvados.
Recuerda que David siempre tenía con él algunos individuos que lo acompañaron que seguramente no los recibirías en casa. Y esa gente dijo:
a estos no les corresponde nada del botín que capturamos. Que tomen a sus mujeres y a sus hijos y que se vayan.
Es decir, ellos querían dejar a los que estaban cansados fuera de esa nueva situación de conquista, del despojo de los amalecitas conquistados.
Dice el texto: no se porten así, hermanos míos. El Señor nos ha protegido y nos ha permitido recuperar lo que esa banda de malvados que nos atacó nos había arrebatado. ¿Quién va a darles la razón en este caso?
Y entonces leemos que el mismo derecho tiene el que entra en combate como el que se queda al cuidado del bagaje. Todos merecen recibir lo mismo. Y desde aquel día y hasta la fecha, esto quedó establecido como una ley y ordenanza en Israel.
Por lo tanto, descubriremos aquí la gran verdad expresada en estos dos capítulos que el enemigo enfrenta al pueblo de Dios. David se encuentra en una situación difícil. Primero entre los filisteos, donde pudo ser visto como un traidor, después con los invasores amalecitas, en circunstancias muy adversas.
Pero Dios, por su gracia, por su dirección, todavía le da más experiencias. Todavía le permite crecer en el entrenamiento como gran rey de Israel. Y con gran bendición le concede también la victoria. La victoria es dada por Dios, aun cuando el enemigo vive al lado.
¿Experimentado victorias en tu vida? Cuéntanos, escribe a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y cuéntanos, ¿vas de derrota en derrota? Escríbenos. Queremos orar por ti y saber cuáles son las cosas que te preocupan.
No te olvides de solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Ahora llega el tiempo de las preguntas después de este recorrido. Johnny, en el versículo 6 del capítulo 29 encontramos una frase un poco extraña. Aquís era un rey filisteo, pero habla en nombre del Señor. ¿De verdad conocía a Dios?
Pues bien, David, esa es una cuestión bastante interesante e incluso podríamos decir sorprendente, porque si miramos el texto, él dice: tan cierto como el Señor vive, lo que equivale a juro por el nombre del Señor. Esa cuestión ha resultado tan sorprendente que algunos estudiosos más liberales incluso sugirieron que ese es un comentario del editor del texto bíblico. Pero no necesariamente necesitamos entender el asunto de esa manera. Lo que necesitamos entender es que los pueblos de la antigüedad, y eso incluye a los filisteos, creían en diversos dioses, y ellos generalmente creían que esos dioses tienen una especie de poder y de supremacía sobre su pueblo específico o incluso sobre una determinada región, una determinada área. Por ejemplo, en Génesis, una cosa interesante cuando vemos a Labán junto a Jacob haciendo un juramento es que, en realidad, al observar con atención, el texto nos mostrará que Labán está como jurando por sus dioses y Jacob por el Dios de Israel.
Así que la idea que aparece aquí es la de que el filisteo conoce a David y conoce al Dios de David.
Sí, es lo mismo que si creyeras en un determinado poder mágico de un lugar, de una divinidad, y dijeras que esto de aquí me proteja. Es como alguien que va a un lugar y dice: mira, hay un ente, un determinado poder que bendice a las personas aquí. Ojalá que me ayude también. Como él es un pagano, él sabe quién es el Dios de Israel.
Ya vimos en este primer libro de Samuel que los filisteos tenían miedo. Decían: Israel puede no ser gran cosa, pero su Dios es terrible.
Así que es más probable que como Aquis conocía a David, y como David era una persona fiel al Señor y su comportamiento religioso era perceptible, es aceptable entender que él reconoce que por lo menos el Dios de David, el Dios de su pueblo, era un Dios poderoso. Por eso él dice eso. Pero eso no significa necesariamente que él tuviese una fe personal y conociese al Dios verdadero y se hubiera convertido.
Es mucho más probable que él hiciese más o menos como gran parte de la gente que hoy hace, que es arrimarse a Dios y a todo tipo de divinidades que les puedan echar una mano.
Sí, Kimberly, la idea es más o menos esa.
De acuerdo. Ahora, ese Dios terrible, que tenía una fama bien reconocida en la región, ¿por qué no le da sosiego a David? Solo tiene enemigos, y ahora aquí en el versículo 6 del capítulo 30, hasta su propio grupo, después de aquel contraataque que él sufre, quería apedrearlo.
Mira, es interesante y creo que aquí tenemos una lección importante para nuestra vida a partir de ese texto. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces imaginamos que Dios bendice nuestra vida cuando las cosas ocurren tal como nos gustaría, cuando tenemos una situación de comodidad especial. Vaya, qué tranquilo estoy, aquí bajo la sombra con una bebida refrescante.
¡Qué paz!
Sí, qué paz, qué bien me siento. Y eso se convierte en el criterio para evaluar si Dios está o no está con nosotros.
Las personas dicen eso, sentí paz en mi corazón y por eso lo hice.
Tienes razón, David, pero ese no es un criterio que aparezca aquí en el texto bíblico. ¿Qué es lo que descubrimos? Que Dios está trabajando en la vida de David y vemos cómo David está creciendo. Por ejemplo, él intentó actuar por su propia decisión y después descubrió que no es por ahí, sino que pasó a consultar siempre al Señor. Vemos que David encuentra salidas a problemas. Dentro de poco veremos que él tiene que lidiar con una situación difícil. Fíjate en el final del texto, en el versículo 26. ¿Puedes leerlo, Kimberly, por favor?
Con gusto, Johnny. Cuando David llegó a Siclac, tomó parte del botín y lo repartió entre sus amigos, los ancianos de Judá, junto con este mensaje. Aquí tienen este presente. Se lo quitamos a los enemigos del Señor y es para ustedes.
Él envió esos regalos a varias ciudades. Es decir, David sabía conciliar. Él aprendió a relacionarse con las personas. Él consiguió vivir entre los filisteos. David creció como persona, como líder, como estratega, como una persona que sabía conducir una situación. ¿Y cómo? A través de las experiencias difíciles.
Dios podría haber sido blando con David, como si dijera, David, nunca sufrirás en manos de Saúl, nunca tendrás problemas, será todo perfecto.
Pero como vemos en las palabras de la Biblia, aun cuando su hermano lo ve llegando allí donde Goliat, él es duro con él. Así que Dios no nos libra de experiencias difíciles porque él sabe que ellas son fundamentales para nuestro crecimiento. Y es interesante.
Nosotros mismos podríamos decir, vamos, un poquito de problemas con filisteos y amalecitas tampoco hace daño.
Sí, Kimberly. Así que David es bendecido por esas experiencias y por eso en realidad Dios no nos da sosiego, porque es la única manera que nos mantengamos despiertos.
Vaya situación con los filisteos. Ahora, como has dicho, David encuentra salidas, sabe ser conciliador. Tenía madera de político, de mediador, pero ¿no fue David injusto en el versículo 24 al dar aquella recompensa a todos los 200 que no se fueron a la campaña de rescate de la gente que fue llevada?
Fíjate, ¿cuál es la gran dificultad que encontramos hasta hoy en el ambiente cristiano? Uno de los problemas más serios vinculados a la inmadurez es el extremismo, es el radicalismo, la falta de capacidad de ponderación. Así que, por ejemplo, algunas personas incluso tienen buenas ideas, un buen corazón, pero actúan de manera tan desequilibrada que provocan un lío general.
¿Y aquí qué ocurre?
Bueno, David necesitó tener sensibilidad en la situación. Fíjate en el contraste con Saúl cuando dio la orden. Aquí nadie va a comer ni siquiera miel. David, en cambio, ve que ellos estaban mal, que tenían un problema, que estaban exhaustos, y él los dejó descansar. Si fuerzas a una persona que está en su límite, revientas y rompes a la persona.
Así que hay que tener cuidado. Luego, como esa gente estaba más frágil, ¿qué se podría esperar? Pues no, ellos no participaron.
Ese fue el razonamiento de los demás, que eran gente complicada, como vemos en la Biblia. Así que ellos dicen no y no. Ellos no fueron, así que no merecen ganar nada. David dice, miren, las cosas no son así.
Es interesante como él lo dice. Fíjate, no se porten así, hermanos míos.
¿Ves? Él los trata con cercanía. Él no se pone a decir, tú, egoísta, qué absurdo, me avergüenzo de ti, qué clase de soldado eres. No, él dice, no, mis hermanos, no hagan eso con lo que el Señor nos dio.
Es decir, él dice algo como, no fueron ustedes los que conquistaron, no fui yo quien gané la batalla, fue Dios el que nos lo dio. Así que vamos con calma, vamos despacio. Él nos protegió y entregó los bandidos en nuestras manos. Él lo hizo todo. Por lo tanto, ¿qué asunto es este? Vamos a repartirlo entre todo el mundo. Todos recibirán partes iguales.
Así que él calma a los furiosos. Él da la recompensa a los más frágiles. Se quita la gloria de él mismo y lo entrega todo para la gloria del propio Dios. Así que fíjate cómo actuó con sabiduría. No fue una injusticia, sino sentido común.
En otras palabras, es bueno saber liderar. ¿No es cierto?
Exactamente. Ahora, escucha detenidamente lo que Kimberly nos va a decir.
Sí, a ti que nos acompañas hoy, te invito a que sigas esta conversación con nosotros en las redes sociales.
Déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros lo que publicamos.
Recuerda, nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Danos un me gusta o un corazoncito y muchas gracias por ser parte de Misión 66.
Y para ti que nos acompañas, quédate un poco más, pues ahora traemos la aplicación de esta interesante misión. Johnny, ¿cómo resumes esta misión?
Muy fácil, David. Hoy en nuestra misión 66 aprendimos cosas importantes en los capítulos 29 y 30 del primer libro de Samuel. Sí, te asustaste porque descubriste que el enemigo vive al lado. David estaba entre filisteos y amalecitas.
¿Qué lección nos llevaremos hoy para el recorrido de la vida? Para encontrar fortaleza en nuestro día a día, para practicar y no olvidar.
A ti que estás escuchando te digo, la gran verdad que descubrimos aquí es la siguiente. Deja de quejarte. Dios está en el control. Quizás has estado pensando que ciertos problemas y dificultades que han pasado en tu vida son pura casualidad, que no tienen sentido. Que Dios no tiene nada que ver con eso. ¿Qué es tu problema? ¿Qué te lo buscaste? Pero fíjate, la Biblia nos deja bastante claro que los problemas de David, que los enemigos a los que se enfrentó, que las dificultades que estaba teniendo en su vida, eran parte del plan que Dios tenía para David. Esos planes que le transformaron en uno de los mayores líderes espirituales de la historia. Por lo tanto, levanta tu cabeza y deja de quejarte. Dios está en el control.
En los capítulos 29 y 30 de Primera de Samuel encontramos varias claves para la vida que pueden ser aplicadas diariamente.
Ten en cuenta que la inseguridad puede llevar a decisiones erróneas. La historia nos muestra cómo la inseguridad y el miedo pueden llevar a personas a tomar decisiones que van en contra de sus propios valores y principios.
Recuerda, la confianza en Dios es fundamental. El líder que se mantiene firme en su fe y confianza en Dios es capaz de superar los desafíos y las amenazas, mientras que el líder que no lo hace se deja llevar por la desesperación y el miedo.
No olvides que la obediencia a Dios es más importante que la popularidad. El líder que sigue las instrucciones de Dios, incluso cuando no son populares, es recompensado con la victoria y la bendición.
Hoy piensa en esto. El líder que devuelve lo que ha recibido y muestra gratitud hacia aquellos que lo han ayudado, es bendecido con más abundancia.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión, Antiguo Testamento.
Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
También visita misión66.org. misión66.org. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.